Esta es la edición especial de Análisis Viva ASG. Ambiental, social, gobierno corporativo. Las tendencias globales para la transformación del mundo y las inversiones socialmente responsables. Análisis Viva ASG.
Hola a todos, me da muchísimo, muchísimo gusto que nos acompañen en este podcast de Viva ESG. La verdad es que estamos muy, muy contentos y muy contentas el día de hoy en el Día Internacional de la Mujer, que pues para todos es un momento, primero obviamente de satisfacción por todos los logros alcanzados y por todas las metas que hemos venido realizando y objetivos que se han venido pues haciendo realidad gracias al esfuerzo de tantos. Pero también creo que es un momento de reflexión, de aquellas cosas que todavía nos faltan por hacer y de todas estas áreas de oportunidad en las que tenemos que seguir trabajando. Así que el día de hoy, pues quiero dedicar este espacio a platicar de un tema que para mí es fundamental y es invertir en mujeres, invertir en proyectos, invertir en empresas, invertir en productos, tanto en inversiones privadas como en inversiones públicas, pero invertir con este tema de género. ¿Y por qué lo creo así? Porque creo que la evidencia es más que contundente en términos de los resultados financieros que se obtienen cuando se invierte en una mujer.
Análisis Viva ASG. Entrevista.
Y el día de hoy, la verdad es que no puedo estar mejor acompañada que por tres expertas en estos temas que invité a platicar, porque cada una de ellas nos hará una pequeña reflexión en términos de la inversión de mujer desde su perspectiva. Tenemos invitada a Adriana Rangel. Ella es licenciada en economía por el ITAM. Además, es cofundadora de Mujeres en Finanzas, pero hoy es la directora de Vanguard México. Y creo que eso nos puede ayudar mucho a tener una sensibilidad de cómo están hoy siendo los productos que están en el mercado bursátil destinados al tema de género y obviamente pues en un contexto más global de ESG. También tenemos invitada a Francesca Berrondo. Ella es licenciada en negocios internacionales por la Universidad Iberoamericana y se desarrolla como subdirectora en Crédito Real Arrendamiento. Y ella nos va a platicar en un ratito un producto específico en el tema de deuda para mujeres. Y finalmente invitamos a Ana Raptis, que ella es founder y CEO de Amplifica Capital. Este es un fondo de venture capital que está haciendo inversiones en temas de género y en empresas que están lideradas por mujeres. Entonces creo que, como podrán ver, hay tres invitadas de altísimo nivel y hoy pues estamos muy contentos en Viva porque se logró, gracias a la participación de muchas asociaciones y organismos de la sociedad civil, firmar un compromiso sobre la igualdad salarial, en la cual los inversionistas institucionales más representativos del país, manejadores de activos nacionales e internacionales y fondos de inversión, firmaron una carta en la cual se comprometen a hacer transparente su política de igualdad salarial y hacer una evaluación anual y a compartir los resultados de los pasos que se van dando hacia dentro de sus firmas, como también hacia las empresas que ellos promueven con su capital. Y nos parece que este es un paso importantísimo porque no hay cambio que se dé si no se evalúa y no se mide y no se transparenta, pero sobre todo la importancia de hacer esta presión top-down. Lograr que los inversionistas ejerzan una presión de arriba abajo que vaya cascadeando esta visión de igualdad salarial hacia adentro de las empresas y que logremos tener un cambio realmente eficiente y muy rápido en nuestro país. Entonces, con esto quisiera darle la palabra primero a Adriana Rangel. Me encantaría, Adri, nos pudieras platicar, además de este tema de brecha de igualdad salarial que todas conocemos, porque lo vivimos a diario, o sea, de hecho escuchamos un video muy conmovedor en donde mujeres de todos los niveles, directivas incluidas y presidentas de consejos, hablando sobre su experiencia de esta brecha salarial. ¿Qué otras cosas, Adri, en tu perspectiva, necesitamos seguir trabajando para ir cerrando esta brecha de igualdad?
Hola María, muchas gracias primero que nada por la invitación a tu podcast ESG. Estoy muy emocionada de estar hoy aquí y muchas gracias también por la pregunta. Me parece que justamente la brecha de equidad salarial es solamente un aspecto, digamos, de toda la brecha de género, ¿no? Y lo que decías tú, desde el punto de vista económico, las mujeres son una oportunidad enorme, no solo desde el punto de vista de crecimiento económico, sino también de inversión, es decir, desde el punto de vista de retornos financieros, ¿no? Y para poner un poco de números, que siempre me gusta ponerle números a las cosas, de acuerdo con el INEGI, la tasa de participación económica de las mujeres en la economía ha crecido de 33% a 49% en los últimos 10 años. Entonces, imagínense si el potencial de ese crecimiento se puede dar con las condiciones adecuadas para que se dé ese crecimiento. Y en ese sentido, en Mujeres en Finanzas, lo que hacemos es tratar de empoderar a las mujeres desde que son jóvenes y a lo largo de su carrera profesional para que haya mayor equidad de género en los puestos de liderazgo. Es decir, mayor representación femenina en los puestos de liderazgo es otra de cerrar la brecha de género, además del esfuerzo que estás haciendo el día de hoy por cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Que muchas felicidades. En ese sentido, lo que nosotros hacemos en Mujeres en Finanzas para poder cerrar esta brecha de representación de mujeres en puestos de liderazgo son varias cosas, ¿no? A través de la ejecución, digamos, del impacto, los recursos y el networking, que son tres pilares importantes de nuestra ejecución, hemos tratado de generar y cerrar esta brecha. Tenemos una comunidad digital donde hay más de 1,000 mujeres miembros. Es un espacio de intercambio de ideas y reflexiones. También hemos capacitado durante el año pasado a más de 1,088 mujeres en habilidades técnicas y prácticas. De hecho, varias de las que están presentes aquí nos han ayudado en varios de estos talleres en este podcast. Por ejemplo, Ana, hace unas semanas. Tenemos también un programa de mentoría en el cual tú fuiste mentora, María. Así que tú puedes hablar sobre el impacto que esto tiene en la carrera de una mujer. Y estamos por lanzar nuestro segundo programa. Y también estamos promoviendo oportunidades laborales de múltiples empresas en el sector, más de 30. También hemos generado alianzas con universidades que nos han permitido pues, ofrecer apoyo a las estudiantes y a normalizar la presencia de mujeres en puestos de liderazgo en el sector financiero. Entonces, en ese sentido, creo que el mensaje que me gustaría dejar es que todas estas actividades que hacemos, las asociaciones y redes de mujeres, son un input súper valioso y súper relevante a la hora de dialogar y diseñar soluciones para cerrar esa brecha de género. O sea, todo el input y todo el conocimiento que hemos generado a través de estas actividades es muy valioso. Así que hoy, y especialmente en este contexto de la pandemia y de cómo la pandemia ha afectado la perspectiva laboral de muchas mujeres, hay una oportunidad increíble de que las empresas generen políticas más inclusivas que permitan que existan lugares de trabajo sostenibles y también que sean lugares que sean empáticos para el trabajo para las familias. Todas las acciones que se tomen hoy pues van a tener un impacto en los años por venir. Entonces, en ese sentido, me gustaría dejarles el mensaje que la importancia de redes de mujeres que estamos hoy representadas aquí es fundamental en la elaboración de soluciones que permitan ayudar a cerrar la brecha de liderazgo, particularmente en sectores como el financiero.
Muchísimas gracias, Adri. La verdad que no puedo estar más de acuerdo contigo. Es una delicia escucharte además con este compromiso y todo lo que están haciendo. Muchísimas felicidades. Y aprovechando que estás aquí, quiero que me des tu perspectiva sobre la importancia de invertir en temas, en empresas que tengan esta diversidad de género y cómo se ve eso en retorno y en riesgo, Adri, en estos productos que obviamente pues conoces muy bien en el mercado. ¿Qué visión sientes que estamos aportando? ¿Qué diferencia aporta el tener y cumplir este tipo de características ESG y especialmente en términos de género?
Sí, muy buena pregunta. Y antes tal vez me gustaría tomar un paso atrás porque este tema de ESG es relevante, ¿no? Existen múltiples maneras de alinear las preferencias de inversión o los objetivos de inversión con los valores que tienen los inversionistas, ¿no? Entonces, eso se puede hacer a través de diferentes maneras, que es obviamente una parte que es el screening o el análisis de los activos en los que estás invertido, o puede ser a través de la integración de factores ESG a la hora de evaluar una compañía, o particularmente invirtiendo en áreas que tienen el objetivo de tener un impacto en específico, ¿no? Como puede ser la inversión de impacto y específicamente la inversión en empresas que o generen productos que mejoran la calidad de vida de las mujeres o que también promuevan a las mujeres dentro de su empresa. Y la verdad es que muchas de estas estrategias pueden tener el tag, o digamos, pueden ser llamadas estrategias ESG, pero también pueden tener diferencias importantes en retornos de portafolio. Entonces, desde el punto de vista de riesgo y de retorno, de hecho, me gustaría hacer referencia a un estudio que salió en el Journal of Portfolio Management en el 2020, que publicó Vanguard, e hizo un estudio sobre fondos mutuos y ETFs, ¿no? Fondos mutuos indexados, ETFs y fondos activos de renta variable americana. Y lo que decía es que el resultado, digamos específicamente de estos fondos catalogados como ESG, producían un alfa o un retorno bruto que no era estadísticamente muy distinto de cero. Pero lo que sí decía es que existen diferencias sistemáticas, digamos, entre cada uno de los fondos que hacen que sus retornos ajustados por riesgo sean diferentes. Y en ese sentido te voy a platicar, por ejemplo, algunos de los resultados que venían en este resultado, ¿no? Entonces, muchas veces las diferencias en retornos ajustados por riesgo de fondos ESG contra fondos del mercado se pueden explicar, por ejemplo, porque muchos de los fondos enfocados en ESG están invertidos a lo mejor en nuevas tecnologías, ¿no? Estas compañías a lo mejor son un poco más pequeñas, tienen una perspectiva de crecimiento mayor y por lo tanto tienen valuaciones de precio, price to book value diferentes. También puede ser que muchos de estos sectores estén enfocados en, o muchos de estos fondos ESG estén fuertemente enfocados en nuevas tecnologías o invertidos en nuevas tecnologías y estén evitando, por ejemplo, a lo mejor sectores que estén enfocados en energías que no son renovables. Entonces, pues también se ve que muchos de estos fondos ESG, en promedio, digamos, están ligeramente subinvertidos en fondos o en sectores como servicios de consumo y energía o minerales, mientras que tecnología es un sector que está obviamente muy sobreinvertido, digamos, en estos fondos ESG. Pero lo más importante sí creo es que donde sí encontramos, digamos, una relación más fuerte y más negativa es evidentemente en el impacto de los costos y los retornos ajustados por riesgo, ¿no? Entonces, si te fijas, el mensaje que me gustaría dejar es que este resultado de este estudio que hicimos es que, dadas estas múltiples diferencias en retornos de fondos ESG contra el mercado, y dada que también existe una heterogeneidad muy grande en el mercado sobre cómo construir portafolios o fondos ESG, lo que sí es importante es, vuelvo al punto que decía al principio, que los inversionistas deben de entender que las implicaciones potenciales de invertir en un fondo ESG se tienen que hacer, digamos, de fondo a fondo. Y en ese sentido, lo que te diría yo del lado de Vanguard, como un administrador de activos, bueno, 75% de los activos que administramos, los administramos de manera pasiva y por lo tanto somos tenedores de largo plazo de muchas de las acciones que están listadas en la bolsa de valores. Y en ese sentido sí tenemos un compromiso muy relevante con incluir y consideraciones ESG como una fuente adicional también de riesgo, ¿no? Y principalmente evaluamos todos los fondos que tenemos en el mercado a través de esta integración de elementos ESG y sobre todo a través de las actividades que hacemos Investment Stewardship, que se llama, que significa estar en contacto muy recurrente con muchas de las compañías en las que invertimos. De hecho, en el 2020 estuvimos en contacto con un poco más de 50% de todos los activos o las empresas que representan los activos que invertimos en representación de nuestros inversionistas. Y pues han sido más de 12,000 compañías, 18,500 reuniones y pues también votamos en múltiples propuestas evidentemente que hacen en estas compañías. Entonces nuestra labor como estos administradores de largo plazo en representación de nuestros tenedores es que nuestra labor es identificar cuáles son los riesgos más materiales, identificarlos y resolverlos de la mano de estas compañías.
Muchísimas gracias, Adri. Interesantísimo. Creo que un papel muy relevante el que tienes tú en esta firma, que es uno de los manejadores de activos más importantes pues a nivel mundial y empujando productos, obviamente, con estas características ESG, pero obviamente lo sé y además te conozco con esta particularidad de temas de género. Muchas gracias por tu participación. Me gustaría pedirle ahora, si les parece bien, a Francesca, nos platiques un poco, Francesca, de tu producto. Es un producto distinto. Es un producto enfocado a crédito, pero de nuevo enfocado a invertir en mujeres. ¿Nos puedes platicar, por favor, qué es Mujer Real y qué es lo que buscan con este producto?
Sí, claro. A ver, este producto nació por una inquietud que pasamos muchas mujeres, yo incluida. Yo a mis 23 años decidí emprender con una amiga y ahí fue donde descubrí que había un mercado desatendido. Ya con la empresa empezada, decidimos buscar financiamiento para poder crecer más. Obviamente, al primer lugar que fuimos fue a los bancos. Y claro que no cumplíamos con los requisitos que te piden. No conseguimos a ninguna institución financiera que estuviera dispuesta a ver el potencial del negocio. Solamente se basaban en que teníamos que cumplir los requisitos que nos pedían. Por lo mismo, nadie estaba dispuesto a sentarse a escuchar. Al final, por lo mismo que no conseguimos el financiamiento que necesitábamos, decidimos crecer reinvirtiendo los flujos del negocio. Y aunque obviamente creces, te tardas muchísimo. Y ahí es donde la competencia te puede llegar a ganar. Ya una vez trabajando en Crédito Real, me puse a investigar sobre el mercado de mujeres y me encontré con dos datos duros que a mí personalmente me impresionan muchísimo como financiera. El primero sería de que la de las casi 4 millones de empresas que hay en el país, el 19% son de mujeres emprendedoras. Y el otro dato que de verdad como financiera te impacta es que de 100 mujeres que piden un crédito, el 99% paga la totalidad del crédito, cuando en los hombres solamente es del 60%. Cuando vimos esto, nos dimos cuenta del mercado desatendido que existía por financieras en México hacia las mujeres y ahí fue cuando decidimos crear Mujer Real. Mujer Real se creó para ayudar a las mujeres a impulsar sus negocios a través de financiamientos. Fuera de darles financiamiento, lo más importante es el acompañamiento que les vamos a dar en todo este proceso. Lo que buscamos es empoderar a las mujeres y ayudarlas a perder el miedo a endeudarse. Queremos que se sientan escuchadas y en conjunto ayudarlas a encontrar la solución a la medida para su empresa. Primero es que aprendan en dónde les conviene ir a pedir dinero. O sea, no necesariamente nosotros como Mujer Real se lo tenemos que dar. Después es cuánto deben de pedir dependiendo los flujos de su empresa. Y último, ¿qué financiamiento es el que les conviene, ya que hay una gran variedad de financiamientos en el mercado? Justo ahorita estamos diseñando un taller de capacitación con Victoria 147, de las cuales ya tenemos una alianza con ellas. Este programa se hizo para capacitar a mujeres empresarias que tengan negocios consolidados a diseñar su plan de crecimiento y que empiecen a entender cuál es la mejor forma de apalancar sus empresas para poder crecer. Fuera de este taller, obviamente vamos a hacer otros, pero justamente es el primero sobre este tema y claro que no tienes que ser nuestra clienta para tomarlo. Todas son muy bienvenidas. Pero bueno, para nosotros de verdad ha sido impresionante ver desde que salimos con este producto, el interés del mercado por un producto así. Desde por parte de las mujeres hemos tenido una respuesta mayor a la esperada y además hemos visto mucho interés de fondos internacionales. Hoy en día nos respaldan el BID y el DFC a través de fondeo, ya que les encantó el proyecto y de verdad creen en él. Y ambos son fondos que buscan la inclusión social y la igualdad de género en el mercado latino. Entonces, pues estamos felices de estar trabajando con ellos.
Qué maravilla, Francesca. Qué increíble producto y además enfocado a las muchísimas emprendedoras mujeres allá afuera, que estoy segura que van a oír este podcast y yo, bueno, voy a hacer una promoción enorme porque creo que una de las, de veras, de las causas que tenemos en este país que nos está impidiendo realmente que haya más participación, el propio acceso a financiamiento que tenemos las mujeres es impresionante. Y yo creo que hay talento, hay un enorme talento en México, lo hemos demostrado las mujeres, y sin embargo seguimos con muy poco acceso a estas opciones de financiamiento para lograr los objetivos que tenemos. Muchas felicidades y muchísimas gracias por compartirlo. Y bueno, me gustaría ahora platicar con Ana. Ana es una buena amiga mía, ella es presidenta de Mujeres Invirtiendo, que es una asociación civil que reúne a todas las mujeres que estamos en capital privado. Esta es una iniciativa que nace en el seno del Consejo Directivo de Amex Cap y de ahí surge esta asociación ya con todas las mujeres que estamos y que formamos parte de los fondos. Una de las cosas que nos tocó ver y que me tocó medir en lo personal es que prácticamente pues menos del 10% del capital que se ha levantado en México en Venture Capital, ya no hablar obviamente de ninguno de los otros tipos de activos, se invierte en mujeres. Esto es realmente muy poco. Y creo que la idea que tiene Ana de hacer un fondo como Amplifica y de concentrar los esfuerzos de toda su experiencia y la experiencia de su equipo en buscar oportunidades de inversión dirigidas por mujeres, invertir en ellas, digamos, cascadeando esta inversión por parte de varios inversionistas que ya están apostando por esta oportunidad, creo que es una labor muy loable y le va a permitir a muchas mujeres emprendedoras recibir fondeo de capital. Me gustaría preguntarle a Ana en este sentido, ¿qué es lo que estás buscando con Amplifica? ¿Por qué es importante invertir en mujeres? ¿Y qué estás esperando de este fondo?
Pues María, muchísimas gracias por la invitación hoy. Felicidades por la iniciativa. Estoy súper emocionada y qué buena manera de pasar el Día de la Mujer. Pues realmente lanzamos Amplifica Capital porque vimos la situación en México, en donde México está rankeado 124 de 153 países por el World Economic Forum en términos de participación y oportunidad económica para la mujer. Realmente eso es una cifra como pues terrible. Ocupamos el peor lugar en América Latina y realmente me motivó a tomar acción. Entonces, en Amplifica Capital lo que estamos buscando es que a través de nuestras inversiones aumentar la participación de y las oportunidades económicas para la mujer en la economía. Entonces, realmente eso no es un tema de caridad, de filantropía o de, oye, tenemos que echar una mano a las pobres mujeres. No, para nada. Está motivado por todas las cifras, por la data dura. Es que hemos visto que McKinsey, Oliver Wyman, BCG, IFC, Harvard, todos han producido reportes documentando y demostrando que los equipos que tienen mujeres líderes, los equipos con diversidad, generan mayor rendimiento. Entonces, estamos buscando generar mayor rendimiento para nuestros inversionistas y también lograr cambios sociales. Estamos realmente también buscando apoyar a mujeres como verse como inversionistas, ya que en general, no solamente en México, pero en el mundo en general, las mujeres delegan sus decisiones financieras a hombres y dejan de tomar responsabilidad y usar su poder económico. Y lo que yo digo es que si no delegamos nuestro voto político, ¿por qué generamos nuestro voto económico? Y realmente, ¿qué importa? ¿No? ¿Qué importa si las mujeres no estamos ejerciendo nuestro voto económico y si dejamos que los hombres toman todas las decisiones de inversión? Pues la situación en donde estamos ahora, como bien dijiste, María, que más de 90% del dinero en capital emprendedor va a equipos de puros hombres, está una reflexión también del hecho de que no hay mujeres en los equipos de inversión, que hay menos de 10% de las personas en los equipos de toma de decisión de inversión son mujeres. Y tenemos que cambiar esa situación porque tenemos un mundo sesgado en este momento donde no hay suficiente dinero yendo a mujeres emprendedoras, no hay suficiente dinero yendo a productos y servicios que atienden las necesidades de las mujeres. Y es justo porque no tenemos suficiente mujeres inversionistas. Entonces, a través de la iniciativa de Mujeres Invirtiendo y a través de la iniciativa de Amplifica Capital, realmente estamos apoyando y desarrollando más mujeres inversionistas que tienen la confianza de verse como inversionistas y que estamos dirigiendo más capital a mujeres emprendedoras y empresas que tienen un ámbito laboral que favorece el desarrollo de la mujer para llegar a su capacidad potencial. Y cómo funcionamos es que pues es un fondo de capital emprendedor. Entonces esto significa que los inversionistas invierten en el fondo. Nosotros tenemos y estamos desarrollando un portafolio diversificado, porque es cierto que invertir en capital emprendedor es una actividad de riesgo. Entonces, a través del fondo, invertimos en hasta 20, 25 empresas para tener un portafolio diversificado y todos los inversionistas son participantes en todas las empresas. Y pues es que nosotros estamos haciendo pues nuestro primer cierre hoy, el 8 de marzo. Estoy súper, súper orgullosa porque la verdad es que levantar capital ha sido como subir a Everest. Muchas personas diciéndome que, oye, Ana, ¿cómo es posible que vas a buscar mujeres inversionistas? Es que estás perdiendo tu tiempo, las mujeres no tienen dinero, es mejor pues busca una cosa que sea más fácil. Pero ahora somos el fondo en América Latina con el mayor número de mujeres inversionistas. Pues estamos como súper, súper orgullosas de poder anunciar este logro hoy. Y María, quiero agradecerte mucho por todo tu apoyo y por ser consejera y por haber apoyado en toda esa iniciativa, porque muchas personas me dijeron que no iba a ser posible.
Híjole, ya se me enchinó la piel. ¡Felicidades!
¡Ay, qué padre podcast! ¡Caray! Espero que lo estén disfrutando como yo, porque esta es la realidad. Somos mujeres que todas estamos luchando con toda nuestra energía y con todo nuestro compromiso desde nuestras trincheras para ir demostrando la potencia que tenemos y los grandes cambios que queremos ver. Entonces, todos los que nos estén escuchando, inviertan en mujeres, porque invertir en mujeres es no solamente un tema, obviamente, de justicia y de oportunidades, es un tema de rentabilidad. Y es un tema de construir el México y el mundo que queremos para nuestros hijos. Es un orgullo haber estado aquí y le quiero pedir para cerrar a cada una de ustedes nos dé un mensaje final con alguna idea que quieran compartir en el Día Internacional de la Mujer. Empezamos por Adri.
Gracias, María. Me gustaría dejarlos con el mensaje que el ingrediente más importante para el éxito en el largo plazo de las compañías en la economía, los inversionistas que invierten en el crecimiento de nuestro país, es sin duda la diversidad. Y en ese sentido me gustaría dejarlos con el mensaje que invertir en compañías cuyos consejos de administración representen la diversidad de sus accionistas es sin duda un elemento clave para el éxito en el largo plazo. Así que ese es el mensaje con el que me gustaría terminar el día de hoy e invitar a todos los que nos escuchan a investigar sobre compañías, tanto en los mercados públicos como en los mercados privados, que estén favoreciendo productos que beneficien a las mujeres en el mercado.
Muchísimas gracias. Gracias, Adri. Padrísimo mensaje. Francesca.
Ay, gracias, María. A ver, hoy en día yo siento que vivimos en un mundo llevado por el poder y el ego, y ese es un mundo un poco llevado por como esta parte masculina. Y la verdad, la única manera de romper con esto es ayudarnos e impulsarnos como mujeres para que podamos llegar a puestos de liderazgo y cambiar esta manera de pensar y actuar. Entonces, pues entre nosotras de verdad ayudarnos, o sea, no ser celosas, más bien ayudarnos a impulsarnos para que de verdad cambie el país y cambie esta manera de pensar, porque no podemos seguir llevando el poder del país.
Muy bien, Francesca, de acuerdo con ti. Y Ana,
pues quiero amplificar el mensaje de Francesca y de Adri. La verdad es que tenemos que buscar la abundancia. Somos gente de mucho privilegio y realmente pues nos toca buscar cómo formar y desarrollar el futuro que queremos ver. Y eso significa salir de nuestra zona de confort y realmente invertir en el cambio que queremos ver. Muchas gracias por la oportunidad aquí hoy, María.
Pues muchísimas gracias a todos por conectarse, por escuchar este podcast. Y bueno, para mí es un enorme, enorme orgullo haberlo podido liderar y sobre todo pues aprovechar este día para felicitar a todas las mujeres del mundo. Sigan luchando, sigamos haciendo la diferencia, porque estoy segura que eso es lo que nos va a llevar a un mundo más justo, más equitativo y más feliz. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.
Análisis Viva ASG. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Suscríbete a nuestro podcast. Si quieres obtener más información acerca de las inversiones ASG, visita nuestro sitio web www.viva.mx. Análisis Viva ASG es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.